Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión tutorial, cuarta sesión tutorial de contabilidad financiera. Comenzamos finalizando el análisis del tema número 3 para posteriormente meternos con el tema número 4, inmovilizados intangibles o inmateriales. Habíamos visto las amortizaciones y deterioros la pasada semana y nos tocaba continuar este análisis con las capitalizaciones posteriores a la entrada en funcionamiento de los activos no corrientes de naturaleza material. Y aquí vamos a diferenciar distintos tratamientos. En primer lugar, hablaremos de las renovaciones. ¿Qué son las renovaciones? Son aquellas operaciones realizadas sobre un inmovilizado material para que éste recupere sus características originarias. En el caso de que la renovación implique la baja de algún elemento preexistente, hemos de dar de baja contable el elemento que sustituimos. La renovación realmente supone sustituir un componente por otro. Damos primero de baja, por su valor neto contable, el componente sustituido y posteriormente incorporamos al inmovilizado el nuevo componente o elemento renovado. Veamos un ejemplo. Un hotel tiene una máquina dispensadora de helados que adquiere el 1 de enero del 2001 por 10.000 euros. Se amortiza linealmente en 5 años. A inicios del año 3 debe sustituir el motor del brazo por otro que aumentará su capacidad productiva. Lo que permite que la máquina despache más helados en la misma unidad de tiempo. O sea, aquí una mejora, evidentemente, que hay que activar. Dicha ampliación no aumenta la vida útil, pero sí que aumenta la productividad. Lo que tenemos que hacer es sustituir el motor y dar de alta el nuevo motor. El motor sustituido se da de baja con un coste de 2.000 euros y una amortización acumulada de 1.500, por tanto tendríamos un valor neto contable de 500 y el nuevo motor cuesta 6.500. ¿Vale? Adquirimos el nuevo motor que cumple con los requisitos para su activación como inmovilizado porque nos aumenta la capacidad productiva por 6.500 euros, maquinaria a banco, lo pagamos al contado y damos de baja el motor antiguo que tenía un coste de 2.000. Ok, una amortización acumulada de 1.500 y generamos una pérdida de 500 euros por la baja contable, porque todavía tenía un valor neto contable de 500, si lo damos de baja, por tanto, registramos la pérdida en ese momento. Y el nuevo motor lo damos de baja, el nuevo brazo es pentón. Y esto nos va a suponer pues un cambio en las cuotas de amortización del elemento, porque se amortiza linealmente 5 años. A inicios del año 3 sustituimos sin que aumente la vida útil, por tanto nos quedaría amortizar el año 3, 4 y 5 un inmovilizado cuyo valor sería de 10.000 menos la amortización de 2 años, que sería 2.000 por año, 4.000, serían 6.000. Pero como damos de baja la amortización ya directamente del elemento, o sea, realmente lo que cogeríamos serían 10.000, sería el valor de la máquina, menos 4.000, que sería la amortización de 2 años, más 6.500, sería el nuevo valor, y luego menos 2.000, que es la baja que damos del brazo, menos 1.500, que veis que tenía un efecto sumatorio o sumativo, que sería la amortización acumulada del brazo expendedor. Por tanto, esto nos quedaría un nuevo valor contable amortizable de 12.000. Y esto tenemos que amortizarlo en ¿cuántos años? En 3. En el año 3, 4 y 5. La cuota de amortización pasaría a ser de 4.000 euros al año. Por tanto, los dos primeros años amortizábamos 2.000. El brazo antiguo también iba incluido en esta amortización. Y a partir del año 3, pues amortizamos 4.000. Bien, hemos visto el procedimiento de sustitución. Y ahora vamos a hablar de la ampliación. ¿Qué es la ampliación? Un proceso mediante el cual se incorporan nuevos elementos a un inmovilizado incrementando la capacidad productiva de este, sin dar de baja ninguno de los preexistentes. Y una mejora es un conjunto de actividades mediante las cuales se produce una alteración en un elemento del inmovilizado. La ampliación es que incorporamos un nuevo elemento sin sustituir ninguno, ¿vale? La mejora es que mejoramos algunos de los elementos persistentes, no incorporamos nuevos elementos. Tanto las ampliaciones como las mejoras son capitalizables si o bien amplían la vida útil estimada del inmovilizado, aumentan su capacidad de producción o aumentan sustancialmente la productividad del elemento. Veamos otro ejemplo. Un hotel tiene una máquina dispensadora de helados que adquirió el 1 de enero del 2001 por 10.000. Se amortiza linealmente en 5 años. A inicio del año 3 incorpora otro brazo, por tanto no damos de baja nada, lo que permite que la máquina despache dos helados a la par sin aumentar la vida útil. No aumenta la vida útil, pero sí que la aumenta su capacidad de producción. Por tanto, este elemento cumple con los requisitos de incorporación al inmovilizado y lo activamos, pero sin dar de baja ningún elemento porque no sustituye a ningún elemento anterior. Por tanto, a estos efectos, la cuota amortizable pues, se verá afectada. Tendremos a partir de año 3 un nuevo valor amortizable, que será el valor contable inicial, 10.000 menos la amortización acumulada de 2 años, 4.000, y a esto le agregamos el nuevo brazo que vale 5.500. Por tanto, 11.500 a amortizar este importe en los 3 años restantes de vida útil nos quedará una nueva cuota de 3.833,33. Gastos de reparaciones y conservación. Nos referimos a operaciones encaminadas a poner el activo en funcionamiento por estar roto, por no funcionar o por hacerlo de forma defectuosa. Por tanto, ello implica cometer una serie de gastos cuya finalidad es poner o volver a poner el inmovilizado en las mismas o similares condiciones a las que tenía anteriormente. Estos gastos, pues, no añaden mayor valor al inmovilizado. Por ello, son gastos de ejercicio no capitalizables. Se contabilizan en cuentas del subgrupo 62.623, gastos de reparaciones y conservación. Imaginemos una empresa dedicada a realizar safaris que tiene un jeep de su propiedad. El conductor revienta dos ruedas y hay que sustituirlas. El coste de estas dos nuevas ruedas es de 350 por 2.700 euros. Registraríamos un gasto en el debe, cargo a la cuenta 623 con abono a la cuenta de tesorería 1057. Baja de inmovilizado e inversiones inmobiliarias. Los inmovilizados causan baja contable cuando no se puede ya obtener beneficios ni rendimientos económicos en el futuro. Y ello puede venir ocasionado por diversos motivos. Por finalización de su vida útil, es decir, ya han generado todos los beneficios o rendimientos económicos esperados, por pérdidas irreversibles y excepcionales antes de llegar al final de su vida útil, un siniestro, por ejemplo, o por su venta o enajenación antes de finalizar esta vida útil. Bien, un ejemplo, el 3.13, a cierre de ejercicio, un hotel tiene 3 aparatos de karaoke, el primero adquirido por 10.000, totalmente amortizado, con valor residual de 200, que se revende en el mercado secundario por dicho importe, el segundo adquirido también por 10.000, amortizado en 5.000 sin valor residual, y el tercero adquirido por 10.000 y amortizado en 2.500. En la misma fecha, el encargado de uno de los bares indica que el cuarto, donde estaba el segundo karaoke, se ha inundado y está inservible. El seguro paga una indemnización de 3.000 euros. El hotel decide quitar todos los karaokes que serán externalizados en la empresa. Por tanto, los pondrá los dará de baja, ¿eh? De ahí que el primer karaoke, pues ya decíamos que estaba totalmente amortizado, se revendía en el mercado secundario, el segundo sufrió el siniestro, lo damos de baja y el tercero lo vendemos. Por tanto, el primer karaoke causa baja por agotamiento de su vida útil, como se vende por el valor residual, no genera ningún resultado. Lo daríamos de baja por su valor neto contable y, bueno, con la venta que haríamos, cargaríamos la cuenta de inmovilizado, abonaríamos la cuenta de amortización acumulada y, por esa diferencia entre el valor histórico y amortización acumulada, lo vendemos y lo cobramos, por tanto, resultado cero. Karaoke 2. Tendríamos un karaoke que, a cierre de ejercicio, Sufre un siniestro. Bien. El karaoke estaba amortizado por 5.000, tenía un valor neto contable de 5.000 y sufre un siniestro, queda inservible y recuperamos 3.000 de la compañía de seguros, con lo cual tendríamos como diferencia una pérdida como gasto extraordinario de 2.000. Y el tercero lo vendemos por 8.000. El tercero se había adquirido por 10.000 y estaba amortizado por 2.500, con lo cual el valor neto contable es de 7.500. Si lo vendo por 8.000, pues tendré un beneficio de 500. Aquí tendremos los registros contables, baja de karaoke número 1, damos de baja de karaoke, otro mismo hizo mi material por coste histórico, precio de adquisición, amortización acumulada, ¿vale? Tendríamos aquí una 219, aquí tendríamos la 2819 y cobramos 205.72, resultado 0. Baja de karaoke 2, lo damos de baja por siniestro, precio inicial, precio de adquisición 10.000, amortización acumulada 2819, en este caso 5.000, cobramos 3.000 y la diferencia va a gastos adicionales a 678, que formaría parte del resultado de explotación. Y baja de karaoke número 3, lo damos de baja por venta, a coste histórico 10.000, amortización acumulada 2.500, y como lo vendo por, ¿cuánto lo vendía? Lo vendo por 8.000, algo que tiene un valor neto contable de 7.500, pues genera un beneficio. Una 771 procedente de movilizar material. Y esto sí que va a pérdidas y ganancias, como un beneficio, y esto irá a pérdidas y ganancias como una pérdida. Grandes reparaciones. Hay inmovilizados que por sus características requieren revisiones y reparaciones cada cierto tiempo para estar en condiciones de funcionamiento normal. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta desde el momento en que adquirimos o tenemos este inmovilizado, estimándose el importe equivalente a la reparación. Nos referimos fundamentalmente a buques, aeronaves, etc. Cuando se lleva a cabo una gran reparación, su coste se cumple los requisitos, se activa y se da de baja el importe de la reparación anterior previamente incluido en el valor del inmovilizado. Vamos a ver un ejemplo. Un hotel compró al inicio del ejercicio un pequeño barco a motor para el transporte a la península. El barco costó 99.000 euros y se le estima una vida útil de 9 años, amortización lineal sin valor residual. Dicho barco necesita realizar una gran reparación cada 3 años, cuyo valor actual en la fecha de compra se estimó en 9.000. Los importes de la gran reparación al principio del año 4 fueron 9.750 y al principio del año 7, la segunda gran reparación, 10.500. Bien, ¿qué tenemos que hacer con ese tratamiento contable? Se efectúa lo que se denomina una segregación de valor. El barco cuesta 99.000 euros, pero necesita una gran reparación dentro de 3 años. Por tanto, en ese precio segrego el valor de la gran reparación. 9.000. Y el valor de la gran reparación, en lugar de amortizarlo en función de la vida útil, 9 años, lo amortizo en función de la duración de la gran reparación, que es 3 años. ¿Veis? Y registro elemento de transporte, que sería el barco, 218, una subcuenta 1, y elemento de transporte, la parte sometida a gran reparación, 218.2. 90.000 y 9.000. Bancos, 572, pago el barco por la totalidad. Y hacer el ejercicio amortizo, ¿vale? Amortizo el elemento de transporte sin la reparación en 9 años. Por tanto, 10.000 euros. 6, 8, 1. 8, si queréis, 1. Y la parte de la reparación en 3 años. 3.000 euros. 9.000 entre 3. 6, 8, 1, 8, 2. A una cuenta amortización acumulada, 2, 8, 1, 8, por 13.000. Y esta sí entraría el año 1, el año 2 y el año 3. Llega al final del año 3 y me dice que la reparación asciende a 9.750. ¿Vale? Pues, por tanto, lo que hago es pagar esta gran reparación y activo este valor nuevamente. 2182. Vale, pues esto borramos aquí. Ok. Y doy de baja la gran preparación anterior que tenía 2182 por 9000, que estará completamente amortizada en la 28182. ¿Vale? Es decir, doy de baja la gran reparación que había contabilizado en primer lugar. Le había estimado a valor actual de 9000 y realmente fue de 9350. Me he quedado corto. Pero bueno, ahora este importe lo capitalizo. Lo incorporo al inmovilizado y lo amortizo en 3 años. Y por tanto, a cierre del ejercicio 4, 5 y 6, amortizaré 10.000, que eran 90.000 entre 9 del coste del barco sin reparación y 3.950, que es 9.750 entre 3. Y esto nuevamente nos cuenta 68181, 68182. Para 28188. Bien, llega el año 7 y doy de baja esta nueva gran preparación. Doy de baja este importe de la 2182 con cargo a la amortización acumulada 28182. Ok, cuenta compensadora y afronto el pago de la siguiente reparación, que es 10.500572, y lo activo a la 2182. Y esta nueva gran reparación la amortizaré en los años 7, 8 y 9. Amortizo 2 cuotas, una del barco, 90.000 entre 9, que es la vida útil, y otra de la última gran reparación, 10.500 entre 3. Inmovilizados adquiridos en moneda extranjera. En la valoración posterior de las partidas no monetarias, en la norma de registro de valoración número 11, se diferencia entre las valoradas a coste histórico y las valoradas a valor razonable. Bien, en cuanto a este tratamiento, cuando un activo denominado en moneda extranjera se amortice, las anotaciones en la amortización se calcularán sobre el importe en moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que se registró inicialmente. La moneda funcional es la moneda del entorno económico en el que opera la empresa. Veamos un ejemplo. Una empresa compró una máquina por $10,000 americanos, operativa desde el 1 de enero del X1, y se dio en alta aplicando un tipo de cambio de $1,30. Por tanto, este tipo de cambio eso que tenemos que tener en cuenta también para las amortizaciones. La tasa de amortización es del 10% siendo su valor residual. ¿Cuáles serán los registros a realizar el 31 de diciembre de 2001? El tipo de cambio es de 1,50 y el valor recuperable del activo está en 8.000. Bien, la empresa habrá registrado la máquina inicialmente porque por $10,000 uso a un tipo de cambio de 1,30. 10.000 entre 1,30 es 7.692,31 €. ¿Vale? Por tanto, amortizamos en función del tipo de cambio inicial. Por tanto, amortizamos un 10% sobre este valor. ¿Veis? 769,23. 681, cuenta de gasto, 281, cuenta compensadora activa. Con independencia de la función de tipo de cambio, yo voy a amortizar el tipo de cambio. El registro y valoración de las transacciones en moneda extranjera se regula en la norma de registro y valoración número 11 del Plan General de Contabilidad. En este sentido, se indica que una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se denomina o exige su liquidación en una moneda distinta a la funcional. Y moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa. Se presume, salvo prueba en contra, presunción iuris tantum, que la moneda funcional de las empresas localizadas en España es el euro. Pero si yo puedo probar que mi moneda, que mi entorno económico principal, imaginaos que yo opero fundamentalmente con Marruecos, el 90% de mi cifra de negocio, el 95% de mi cifra de negocio, a lo mejor puedo decir que mi moneda funcional es el dirham, no el euro. Bien, estos efectos tenemos que diferenciar entre partidas monetarias y partidas no monetarias. Partidas monetarias serían el efectivo y los activos y pasivos que se vayan a recibir o pagar con una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias. Aquí incluimos como partidas monetarias préstamos y partidas a cobrar, débitos y partidas a pagar, préstamos y saldo de cliente, débitos y partidas a pagar, deudas con proveedores e inversiones en valores prestativos de deuda que cumplan los requisitos anteriores. Y como partidas no monetarias, son activos y pasivos que no se consideran partidas monetarias, es decir, por exclusión, es decir, que se vayan a recibir o pagar con una cantidad no determinada ni determinable de unidades monetarias. Aquí incluimos los inmovilizados materiales, inversiones inmobiliarias, intangibles y fondos de comercio, existencias, inversiones en patrimonio de otras empresas que cumplen los requisitos anteriores, anticipos a cuenta de compras y ventas o pasivos a liquidar mediante entregas de un activo no monetario. Valoración inicial de las transacciones en monedas extranjeras. Una transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional mediante la aplicación al importe en moneda extranjera del tipo de cambio de contado. Se puede usar un tipo de cambio medio del periodo máximo mensual, salvo que éste haya sufrido variaciones significativas en el periodo considerado. Esa es la valoración inicial. La valoración posterior en las partidas monetarias, a cierre de ejercicio se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, tipo de cambio medio de contado. En dicha fecha, las diferencias de cambio se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan. En el caso particular de los activos financieros de carácter monetario, clasificados en la categoría de valor razonable con cambios en el patrimonio neto, la determinación de las diferencias de cambio se realizará como si dichos activos se valorasen a costa amortizado en moneda extranjera. Bueno, esto de las carteras de activos financieros lo vamos a ver en el tema, si mal no recuerdo, en el tema número 7. Por tanto, además hay modificaciones, por tanto, esto lo veremos ya con el nuevo manual. Os emplazo al tema número 7. Veamos un ejemplo sencillo de este tipo de operativos. El 4 de julio del X1 se compran 10.000 dólares USA a 1,20 euros por dólar USA. La fecha de la transacción, por tanto, es 4 de julio. ¿Cómo la valoraremos? Pues la moneda funcional, que es el euro. Si compro 10.000 dólares USA a 1,20 euros, pues en caja me entrarán 12.000 euros. 571, caja moneda extranjera, caja en euros, 12.000. Por tanto, de baja euros, por valor de 12.000, y doy de alta, pues, doy de baja, perdón, en el saldo de la caja, en la cuenta caja en euros, porque tendré que pagar 12.000 euros, y doy de alta en caja moneda extranjera, porque tengo 10.000 dólares, que a esa fecha, en 4 de julio, valen 12.000 euros. A final de año, si los mantengo, pues tendré que cambiar la valoración, tendré que ajustarlo al tipo de cambio medio de contado a fecha de cierre. Partidas no monetarias. La norma número 11 establece que se valorarán aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción. Cuando un activo se amortice, las amortizaciones, como hemos visto, se calcularán sobre el importe de moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que se registró inicialmente. La valoración así obtenida no podrá exceder en cada cierre posterior del importe recuperable en ese momento. Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros, se debe determinar el patrimonio neto de una empresa participada corregido, en su caso por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración, se aplicará en este caso el tipo de cambio de cierre al patrimonio neto y a las plusvalías tácitas existentes en dicha fecha. Si se trata de empresas extranjeras que se encuentren afectadas por altas tasas de inflación, pues los citados valores deberán resultar de estados financieros ajustados con carácter previo a su conversión. Tanto que tendríamos que aplicar las normas de las cuentas consolidadas que desarrollan el código de comercio, los criterios sobre los ajustes por altas tasas de inflación. Pero bueno, esto que os suene, no creo que os lo preguntéis, un tema ya demasiado complejo es para esta asignatura. ¿Y cuándo se considera que hay altas tasas de inflación? Esto sí que os lo podían preguntar a lo mejor en una pregunta tipo test, ya para nota. Pues cuando suceden alguna de estas características. Es una lista enunciativa, no exhaustiva, ¿eh? Podemos justificar hasta las tasas de inflación con otros parámetros. Cuando la tasa acumulativa en 3 años se aproxima o sobrepasa al 100%. Cuando la población nacional prefiera conservar su riqueza en activos no monetarios o en otra moneda extranjera estable. Cuando las cantidades monetarias son una referencia en términos de otra moneda extranjera estable. Las ventas y compras a crédito tengan lugar a precios que compensen la pérdida de poder adquisitivo durante el aplazamiento, incluso cuando el periodo es corto, o bien cuando los tipos de interés, salarios y precios se liguen a la evolución de un índice de precios, ¿eh? Si se da alguna de estas 5 circunstancias, se subentiende que existen altas tasas de inflación en ese país, ¿eh? Pero, insisto, lista no exhaustiva, lista enunciativa. Puede haber más circunstancias que nos permitan justificar una alta tasa de inflación. Y ya por último, pues preguntas que os pueden caer en examen. Aquí vemos estas preguntas en cuestión. Una empresa tiene registrado un inmovilizado por 10.000 euros desde el 1 de enero del 2001. Dicho inmovilizado se amortiza linealmente en 10 años. El 1 de enero del 2003 la empresa registra operaciones de mantenimiento por 300 y mejora el confort por 400. Pero la mejora no altera, ojo, la vida útil ni su capacidad productiva. Por tanto, respuestas posibles. En dicha fecha cargará un gasto corriente por 400. No, porque el mantenimiento es de 300, ya. Y la mejora de 400. Un aumento inmovilizado por 300. No, porque el mantenimiento es gasto. Esto no puede ser. Esto no puede ser, por tanto, ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Si la mejora no altera la vida útil ni la capacidad productiva, únicamente mejora el confort del inmovilizado, pues también sería gasto. Por tanto, la respuesta correcta sería un gasto corriente de 700. ¿Cuál será la cuota de amortización para el año X3? Pues si el inmovilizado lo tiene registrado por 10.000, se amortiza linealmente 10 años, la cuota será de 1.000. Porque la mejora, esta mejora no capitalizable, no aumenta la vida útil, no aumenta la capacidad de productiva, ni aumenta la productividad del elemento. Por tanto, la cuota de amortización sigue siendo de 1.000. Otro caso de inmovilizaciones materiales. Una empresa posee una construcción dada de alta en cuentas por 280.000 euros el 1 de julio de 2022. Incluyó unos gastos por desmantelamiento de 28.000 euros en el momento del desmantelamiento del activo, pero cuyo valor actual, que es lo que nos interesa, ojo, 17.190. En el coste del activo se incluyen también gastos por transporte e instalación de 5.000 y gastos de aduanas de 15.000. Todos son gastos capitalizables. Vida útil, 10 años. Se amortiza siguiendo un criterio lineal. Valor residual de 20.000. A 31 de diciembre del 2022, por tanto, 6 meses después, el valor de mercado es de 266.000. Y su venta conllevaría unos gastos directamente atribuibles por 1.000. El valor actual del inmovilizado es de 264. Se formulan las siguientes preguntas. Valor de alta del activo. Pues si se dio de alta en cuenta por 280.000, incluyendo los gastos, de desmantelamiento más transporte y aduanas, pues el valor de alta es 280.000. Está todo enunciado. Esto es sencillo. Gasto de desmantelamiento. ¿Ha supuesto una capitalización de 28.000 en el coste del activo? No. ¿Se ha registrado un pasivo cierto por 28.000? No. ¿El coste del activo aumentó en 17.190? Efectivamente. O sea, capitalizan a valor actual y la contrapartida es un pasivo estimado, una provisión, no un pasivo cierto. A cierre de ejercicio 2022, esta es bonita. La amortización acumulada será de 13.000 euros, el gasto por amortización de 26.000 o 28.800 en balance, minorando el valor del activo. ¿Cuál será la amortización acumulada a cierre de ejercicio 2022? Pues si hemos dado de alta por 280.000 y el valor residual es de 20.000, valor amortizable, es de 260.000. Se amortiza en 10 años, ¿no? Por tanto, 26.000 por año. Como he comprado el 1 de julio, amortizaré en medio año, ¿vale? Por tanto, la amortización acumulada será de 13.000 euros. Si fuera un año entero, si hubiese comprado el 1 de enero, sería de 26.000. Pero en este caso, 13.000. Otra bonita. El importe recuperable para calcular el deterioro. ¿Cuál será? Decíamos que el importe recuperable, cogíamos dos valores. El valor en uso o el valor razonable menos coste de ventas. ¿Cuál es el valor razonable menos coste de ventas? 266.000 menos 1.000. 265. Y el valor en uso, que es el valor actual del inmovilizado, 264. Cojo el mayor de ellos. El valor, el importe recuperable es 265.000. Al cierre del ejercicio X22, deberá reconocer un deterioro de valor. ¿Por qué valor? ¿Cuándo hay deterioro? Cuando el valor neto contable es superior al importe recuperable. ¿Cuál será el valor neto contable? El valor neto contable será 280.000 menos la amortización acumulada, menos 13, ¿no? El importe recuperable es igual a 265.000. Por tanto, estos son 267. Como es mayor que 265, deterioro por 2.000. La respuesta correcta sería la A. Pues veis, sobre este supuesto me formulan 4-5 preguntas en el examen. La cuarta parte del examen, casi nada. ¿Saberlo o no saberlo? Bien, vamos a pasar ya al tema número 4, inmovilizado intangible. Aquí vamos a ver alta contable, las correcciones de valoración, amortizaciones y deterioro, la baja en cuentas y algunos criterios especiales que regulan distintas partidas del intangible. Bien, los intangibles aparecen definidos en la quinta parte del Plan General de Contabilidad como activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica, así como los anticipos a cuenta entregados a proveedores de estos inmovilizados. Contablemente están en el subgrupo número 20, inmovilizado intangible, en estas partidas, de la 200 a la 209. A efectos de análisis, es conveniente revisar la norma número 5, la norma genérica sobre los intangibles, la norma número 6, normas particulares sobre los intangibles, la norma número 19, la norma que regula el fondo de comercio, y la norma 22, cambios en criterios contables, errores y estimaciones. Los intangibles, como todos los inmovilizados no financieros, se amortizan, ¿vale? Y para ello seguimos el mismo criterio, con los mismos métodos de cálculo, mejor dicho, que en los inmovilizados materiales, con cuenta compensadora, método de registro indirecto. En concreto, la compensadora es la cuenta 280. Y también, si procede, se deteriora, al igual que los inmovilizados materiales, en este caso, utilizando como cuenta compensadora la 290. Acordaos que la amortización nos sirve para recoger el desgaste por el uso, la obsolescencia técnica o económica. Es un proceso de imputación de coste de carácter estructural e irreversible frente al deterioro, que nos sirve para recoger algunas variaciones temporales que puede sufrir el inmovilizado por causas fundamentalmente exógenas o de mercado en el cual opere la compañía, y estas no son unas pérdidas acíclicas irreversibles. Pérdidas cíclicas la amortización, pérdidas acíclicas irreversibles el deterioro. La amortización es irreversible y el deterioro reversible. Alta contable de los intangibles. Para el reconocimiento inicial de un intangible es necesario que cumpla la definición de activo, ya conocida por vosotros, y los criterios de reconocimiento del marco conceptual. Pero además se le pide un plus. ¿Qué se le pide a los intangibles para que figuren en el activo no corriente? Se le pide que cumplan el criterio de identificabilidad. Esto es algo que se le pide solamente a los intangibles, que sean identificables. ¿Y cuándo son identificables? Cuando se cumple alguno de estos dos requisitos. Primero, pueden ser separables. Se pueden vender, ceder, entregar para su explotación, arrendamiento o intercambio, o bien surgen de derechos legales o contractuales. Un inmovilizado que surge de un derecho legal, por ejemplo, es una patente. Un inmovilizado separable, el ejemplo que pongo yo siempre, es un ordenador. Este tenéis aquí, por el cual estamos operando, ¿eh? El Strino, este ordenador. ¿Ves? La cajita, la marca HP, hacemos publicidad, pero bueno. ¿Qué pasa con el ordenador? El ordenador es hardware, es un elemento material, suena, sustancia física. Pero dentro, para que funcione, pues necesita una serie de programitas, ¿verdad? Si no tiene un sistema operativo, no arrancará. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este sistema operativo, si aparece vinculado a una determinada placa base de ordenador, no se puede extraer de ese ordenador, pues no puede ser separable. Por tanto, no cumple el criterio de identificabilidad y el coste del sistema operativo, de ese programa que tenga, el sistema Windows, etcétera, forma la parte del valor del inmovilizado material. Pero imaginemos que este ordenador, además del sistema operativo, luego se le carga, pues, yo qué sé, un programa, el AutoCAD, de diseño gráfico. Pero lo cargo aquí, lo puedo instalar en otro equipo. Es un software que compra aparte. Ese sí que cumpliría el criterio de identificabilidad porque es separable. Lo puedo entregar para su explotación, lo puedo utilizar, lo puedo intercambiar, incluso pues, lo puedo mirar de revender, ¿eh? Si soy un distribuidor autorizado. ¿Eh? ¿Vale? Pues oye, ¿qué sucede? Pues eso sí que formaría parte de un intangible. Lo catalogaríamos como una aplicación informática. ¿Eh? Por tanto, formaría parte del intangible y no se consideraría mayor valor del inmovilizado material. Y en el caso de que no cumpla alguno de los requisitos que hemos comentado, es decir, si ya no es activo, no cumple los criterios de reconocimiento y no es identificable, pues oye, ¿qué pasa? Pues gasto del ejercicio, por principio de prudencia. No podemos incorporar como inmovilizado intangible los gastos jurídicos o económicos incurridos por la empresa con motivo de su establecimiento. ¿Eh? Tampoco son intangibles las marcas, cabeceras de periódicos, revistas, sellos, denominaciones, etcétera, generadas internamente por la compañía. El fondo de comercio generado internamente no es un intangible, no puedo registrarlo contablemente, ni el valor de mi plantilla, ni mi know-how. ¿Eh? Por tanto, estos elementos solo los puedo registrar en mi contabilidad si no se ha adquirido onerosamente a un tercero, si he pagado una contraprestación por ellos. Si el intangible es identificable, se valorará aplicando las mismas normas del inmovilizado material, las normas de precio de adquisición o coste de producción que ya hemos visto. No obstante, si existen excepcionalidades en algunos inmovilizados inmateriales según la norma número 6 del Plan General de Contabilidad. Excepcionalidades que afectan a los gastos de I+D, la propiedad industrial, el fondo de comercio, los derechos de traspaso, las concesiones informáticas y las concesiones administrativas. Si aplicamos el criterio del precio de adquisición, incluimos aquí el importe neto facturado por el vendedor, neto de todo tipo de descuentos, como ya sabéis, más los gastos directos necesarios hasta la puesta en condiciones de funcionamiento, más los impuestos que graben estos activos y no se recuperen de la hacienda pública, como por ejemplo un arancel, más los gastos financieros vinculados a la operación de compra. Ejemplo, un complejo hotelero adquiere a crédito, a 3 meses, fecha de pago 3 meses vista, equipos informáticos por 10.000. Y además, el proveedor le factura 10.000 por gasto de instalación y 2.000 por un paquete de gestión de datos hechos a medida y 250 por el mantenimiento de software durante un año. ¿Cómo registraríamos esto? Bien, por una parte tenemos los equipos informáticos. ¿Qué nos cuesta? 10.000 euros, pero más los gastos directos necesarios para que estén en funcionamiento. La instalación, más 100. Por tanto, registramos como inmovilizado material 10.100 y la cuenta de 2.17, los equipos van a instalación. El paquete de gestión de datos hechos a medida cumple el criterio de identificabilidad. Sí, señor, es separable perfectamente. He pagado por él y es un paquete que lo tengo que incorporar porque cumple con la definición de activo amortizado intangible. Pues lo registro por 2.000 en la cuenta aplicaciones informáticas. Y el mantenimiento del software, pues es un mantenimiento como puede ser el mantenimiento del coche, ¿eh? Gasto del ejercicio. En reparaciones y conservación. APIG 250. Y me dice que al proveedor le voy a pagar a 3 meses, le pagaré el equipo más la instalación más el paquete de gestión de datos, proveedores de inmovilizado a corto plazo, cuenta 523, y los gastos de reparaciones y conservación también los dejo pendientes de pago, pero en este caso ya serían con cargo, o perdón, con abono a una cuenta de acreedores de grupo 4, ¿eh? Porque no están relacionados con la compra de inmovilizados, sino con el suministro de, mejor dicho, con los servicios de mantenimiento de software de este equipo. Veis que la compra de inmovilizado la asociamos a una cuenta de grupo 5, proveedores de inmovilizado, y el mantenimiento a la cuenta de grupo 4, acreedores por operación de tráfico. En cuanto al coste de producción, incluimos aquí el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables a la fabricación de los activos, y ya, como habíamos visto cuando estudiábamos los inmovilizados materiales, la parte razonablemente imputable de los costes indirectos de fabricación. Aquí sí que podemos ya imputar costes indirectos. Veamos un ejemplo. Una empresa fabrica un software para uso propio. Estima que el coste de la mano de obra directa, 1.200. Amortización del inmovilizado material imputable, 275. Mano de obra indirecta, imputable, 300. Y registro del mismo, 225. Pues todas serían partidas que formarían parte del coste de producción. Por tanto, en el coste de producción vamos a incluir la mano de obra directa más la parte razonablemente imputable de los costes indirectos, que en este caso me lo dice 300, más la amortización de los equipos utilizados en el proceso, 225, más el registro del coste del software, 225. Coste en origen, en este caso no sería precio de adquisición, sería, mejor dicho, coste de producción. Bien, durante el ejercicio hemos incurrido una serie de gastos, ¿no? Gasto de personal, mano de obra directa e indirecta. Y habíamos pagado estos gastos. Y hemos incluido gastos de amortización, 275. Estos gastos no suponen pago, pero sí que van a pérdidas y ganancias. La contrapartida sería una 681 a 281. Cuenta compensadora de inmovilizado. Estas partidas van a PIG. Si quiero activarlas y que formen parte del inmovilizado intangible, pues tengo que hacer el siguiente registro contable. Registro en una cuenta de ingresos denominada trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado, una cuenta 730, creo que es. Una dotación en el haber por 1.765 que me neutralice en pérdidas y ganancias los gastos que ya he registrado. Y la cuenta, la contrapartida de esta síntoma, el debe, sería la activación de aplicaciones informáticas. En la 206. Creo que es la 206. 206, sí. ¿Vale? Y luego, en cuanto al gasto de registro, como los pago ya directamente y estos los pago a un registro externo a la compañía, registraría directamente aplicaciones informáticas 206 a bancos 572. Y me quedaría en el inmovilizado intangible registrado esta aplicación por 1.725 más 225 por 2.000 euros. Ajustes de valor de las inmovilizaciones intangibles. Amortizaciones. Tras la reforma introducida por la Ley de Auditoría de Cuentas, Ley 22/2015, cambio muy importante, todos los activos desde el año 2016, todos los activos fijos intangibles, todos los inmovilizados inmateriales, pasan a tener vida útil definida. Por tanto, pasan a amortizarse, siguiendo un método sistemático en función de su vida útil, salvo que existan límites legales establecidos. Por tanto, la vida útil del bien viene determinada por su vida económica o si existen restricciones legales por su vida legal, si esta es menor. Por tanto, algunos intangibles tienen una vida legal, el número de años que legalmente puede explotarse un activo, por ejemplo, una patente, ¿no? La duración de la concesión administrativa. Y vida económica, que serían los años en los que un activo beneficia a la empresa, colaborar en la generación de ingresos. Se tomará este valor a efectos de amortización si es menor o igual a la vida legal. Por ejemplo, un caso, imaginaos que yo desarrollo un medicamento y lo patento. Tengo una protección pues de 20 años, pero estimo que al cabo de 8 años saldrá otro en el mercado mucho mejor que el mío y el mío no valdrá nada. Por tanto, la amortización que voy a utilizar será siguiendo la vida económica. 8 años, no la vida legal de la patente. Si considero una vida económica superior a la vida de la patente, pues me tengo que acotar a la vida de la patente, que la vida económica nunca la podría superar. Veamos un ejemplo. Una empresa tiene una aplicación informática cuyo coste en origen fue 2.000. Se sabe que contribuirá a generar ingresos durante 4 ejercicios y que su consumo se distribuye linealmente. Pues como dice, en 4 años, 2.000 entre 4, 500 cada ejercicio, 680 a cuenta compensadora, 280. ¿Cuáles son los periodos máximos de amortización? En el caso del fondo de comercio, serían 10 años. Derecho de traspaso, el periodo de arrendamiento que quede. Vamos al ordenador, 5 años, salvo prueba en contra. Resolución iuris tantum. Concesiones administrativas, la vida legal, que es el periodo de la concesión. Investigación y desarrollo, 5 años. Y la propiedad industrial según la vida económica, teniendo en cuenta que puede estar limitada por la vida registral, la vida legal en la propiedad industrial. El derecho de protección de una patente de un modelo de utilidad. Deterioro del inmovilizado intangible. Los criterios aplicados a los activos intangibles para determinar el deterioro y su reversión son los mismos que se aplican a los elementos del inmovilizado material. No obstante, en algunas ocasiones, por ejemplo en el caso del fondo de comercio, el valor en uso resulta de difícil cuantificación a efectos de activos individuales, puesto que los rendimientos que generan están vinculados a los de otros activos, lo que impide tanto el cálculo individualizado del importe recuperable como el del deterioro. Para solventar este problema, se utilizan las unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado este elemento. El cálculo del posible deterioro del fondo de comercio, pues, se realiza a través de las UGE, unidades generadoras de efectivo, a las que se haya asignado. ¿Y qué es una UGE? Pues la definimos como el grupo identificable más pequeño de activos que genera flujos de efectivo en buena medida independientes de los derivados de los activos o grupos de activos. La UGE puede estar integrada tanto por elementos del inmovilizado intangible como por elementos del inmovilizado material. Bien, pues el cálculo de deterioro es similar al que ya vimos con los inmovilizados materiales. Supongamos que tenemos un software cuyo coste en origen es de 1.000, amortización acumulada 300, con lo cual el valor neto contable será de 700. El valor razonable 670, coste de venta estimado 50 y el valor en uso 600. Bien, tenemos el valor contable que es 700, lo acabamos de determinar. Y sabemos que el importe recuperable va a ser el mayor del valor razonable menos costes de ventas o valor en uso. Por tanto, valor razonable menos costes de ventas 620, valor en uso 600, este será el importe recuperado. Y lo cotejamos con el valor contable. Como el valor contable es mayor, hay un deterioro de 80 euros. Y lo registro cargando una cuenta de gasto de las pérdidas y ganancias con abono a una cuenta compensadora de activo, de periodo de valor de aplicaciones informáticas. Baja contable de las inmovilizaciones intangibles. Se produce por los mismos motivos que los analizados para el inmovilizado material, cuando no se pueden obtener beneficios ni rendimientos económicos en el futuro con dichos elementos. Esto puede suceder por tres motivos. Primero, por finalización de la vida útil, cuando ya hayamos tenido todos los beneficios y rendimientos económicos esperados. Segundo, por pérdidas irreversibles y excepcionales antes de llegar al final de la vida útil. Y tercero, por su enajenación antes de llegar al final de su vida útil. Veamos un ejemplo. La empresa A posee la propiedad intelectual de tres libros. La vida útil que se estima de este elemento del intangible es de 5 años. El primero con un coste de 3.000 amortizado un 20% anual constante sin valor residual durante 5 años. El segundo coste de 3.000 amortizado un 20% sin valor residual durante 3,5 años, de los cuales causa baja por causas irreversibles. Y el tercero, 3.000 de coste amortizado un 20% anual constante sin valor reservado durante 3 años, tras los cuales la empresa lo vende a otra por 2.000. Bien, el primero llega al final de su vida útil, por tanto, al final de su vida útil, damos de baja la amortización acumulada y damos de baja el elemento en balance. Abono la propiedad intelectual y abono la cuenta compensadora amortización acumulada. Resultado C. El segundo está amortizado en 3,5 años. Por tanto, si la amortización es de 600 euros al año, en 3,5 tendrá 6 por 3, 2.800 más 300, 2.100. Si causa baja por causa de revisión, tendrá una pérdida de 900. ¿Verdad? Por tanto, doy de baja el elemento. Doy de baja la amortización acumulada por 2.100, el 20% sobre 3.000 por 3,5 y el resto lo llevo a pérdidas que va a PIG, a resultado de explotación, 900. Y el tercero lo doy de baja por venta. Me había costado 3.000, lo tenía amortizado 3 años en este caso, por tanto 1.800, el valor neto contable será 1.200, si lo vendo por 2.000, genera un beneficio de la diferencia 800. Aquí el valor neto contable es 1.200. Criterios específicos de la valoración de los elementos intangibles. Comenzamos con los derechos de traspaso. Solamente se pueden reconocer cuando se ponen de manifiesto su valor en virtud de una adquisición onerosa. Se amortizan en función del periodo de arrendamiento que queda hasta el vencimiento del contrato originario. Y, conceptualmente, el derecho de traspaso es el importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales en los que el adquirente y nuevo arrendatario se subroga en los derechos y obligaciones del transmitente antiguo arrendatario, por tanto, se subroga en derechos y obligaciones derivados de un contrato anterior. Ejemplo, un hotel alquila un bar que se encuentra junto a él y se subroga en los derechos y obligaciones del antiguo arrendatario, que se lo traspasa pagando 4.000 euros. Aquí estamos en pago, salida de tesorería y activamos en la 205 derecho de traspaso. Ese derecho de traspaso se amortizará durante los años que queden pendientes del contrato de arrendamiento inicial. Aplicaciones informáticas. Incluimos programas de ordenador, adquiridos a terceros o elaborados por la propia empresa, también el desarrollo de páginas web y, como ya hemos visto, en ningún caso se activarán los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas. Estos van a gasto del ejercicio, a la reparación y conservación. Los criterios de registro y amortización que se utilizan para las aplicaciones informáticas, ojo, van a ser los mismos que veremos para registrar los gastos de desarrollo. Concesiones y administrativas son gastos efectuados para obtener derechos de investigación o de explotación otorgados por el Estado u otra administración pública o el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de ser transmitidas. Tienen una vida legal que es el periodo de la concesión, y el periodo de amortización no puede superar esta vida legal, este periodo de la concesión. En cuanto a los gastos de I+D, veréis que hay partidas de I+D como gasto del ejercicio, que sería pues, la regla general. Pero en algunos casos, estos gastos de I+D, si vamos a la norma número 6 del Plan General de Contabilidad, pueden y deben capitalizarse. Criterio general, por tanto, gastos del ejercicio. Criterio particular, se permite activarlos con condiciones. Y han de cumplir dos condiciones. Primera, han de estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para su distribución a lo largo del tiempo. Y segundo, motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial. ¿Vale? Si cumplen estos dos criterios, los gastos de investigación se pueden amortizar durante su vida útil, siendo esta máximo 5 años. Veamos un ejemplo. La empresa A abre una línea de investigación para patentar en un futuro un proceso de producción. Durante este año ha abonado los siguientes gastos por ello, activándolos al cierre del ejercicio al cumplir los requisitos establecidos. ¿Y qué gastos va a activar? Pues vamos a ver, tenemos aquí una serie de partidas, entre las cuales pues, tenemos gasto de personal 50.000, estudios encargados a terceros 225, materias primas 6.000 y gasto de amortización de equipos 30.000. Durante el ejercicio, por tanto, incurren estas partidas que se contabilizan siguiendo los criterios de gastos por naturaleza, 50.000 en sueldos y salarios, los estudios encargados en gastos de investigación y desarrollo de grupo 6, las compras de materias primas en grupo 6, 601 y la amortización en gasto de amortización. Todos estos gastos se pagan a efecto, a excepción de la amortización. La amortización, pues claro, la otra partida, como sabéis, es la amortización acumulada. Y los demás se pagan por banco. Bien, a cierre de ejercicio, si cumplen los requisitos que hemos visto, innovación por proyectos, coste claramente establecido, éxito técnico y rentabilidad económico-comercial, los activamos por 311.000 en una cuenta de grupo 2. ¿Qué utilizamos como contrapartida? Pues una cuenta de ingresos que va a pérdidas y ganancias, la serie de 3.0 que va a neutralizar todas estas partidas de gasto. Estas son de grupo 6, esta de grupo 7, a pérdidas y ganancias irá a un resultado cero porque el coste total se activa en inmóvil. Gasto de desarrollo. El desarrollo podemos decir que es un estadio más evolucionado a la investigación. Ya cuando elaboramos ya un proyecto y tenemos pues, prototipos y vamos efectuando pruebas. Antes es el paso previo a la, al uso comercial de ese proyecto de investigación. Disculpad. Los gastos de desarrollo se activan cuando se cumplen las condiciones indicadas para los gastos de investigación. Por tanto, innovación por proyectos, éxito técnico y rentabilidad económico-comercial. Se amortizan durante su vida útil, la cual, a diferencia de la investigación, que decimos que se amortizan como máximo en 5 años, aquí, salvo prueba en contra, no será superior a los 5 años, pero admite prueba en contra, presunción iuris tantum. Si yo lo puedo justificar, lo puedo amortizar en 6 o en 7 o en 10. En cualquier momento, si existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial, los importes activados se llevan directamente a pérdida. Propiedad industrial. Es el importe satisfecho por la propiedad, por el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de esta propiedad industrial. Hablamos de patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, diseños industriales. Comprenderá o se incluirá en esta partida los gastos realizados en desarrollo cuando los resultados de los respectivos proyectos fuesen positivos y cumpliendo con los restantes requisitos legales, se inscriban en el registro correspondiente. En España, el registro de la propiedad industrial se denomina OEPM, que es Oficina Española de Patentes y Marcas. Se paga una tasa y esto también pues, es activable. Hay que registrarla con cargo a la cuenta de propiedad industrial. Veamos un ejemplo, ejemplo 4.8. Una empresa compra el derecho de uso de una propiedad industrial por 70.000, paga por notarios 1.000 y 300 por el resto de la misma. Pues todos son gastos directos relacionados con la propiedad industrial y son perfectamente capitalizados. Registramos la operación, por tanto, 70.000 más 1.000 más 300, en este caso hay una adquisición onerosa con unos gastos, pagamos 71.300 por todo, abono la cuenta de tesorería y registro propiedad industrial por este. Fondo de comercio, importantísimo este apartado. El fondo de comercio solamente puede figurar en el activo de balance cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa en el contexto de una operación de combinación de negocios. Por tanto, tiene que haber onerosidad. El fondo de comercio prioritariamente no puede figurar en mi balance de situación. Cuando veis una empresa que tenga registrado un fondo de comercio en balance es que ha pagado por ese fondo de comercio. Ha habido una adquisición onerosa previa. Si vamos a la norma de registro y valoración número 19 del Plan General de Contabilidad, nos dice que el fondo de comercio es el exceso en la fecha de adquisición del coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos los pasivos asumidos. El fondo de comercio, resumiendo, es ese plus, ese sobreprecio que pago cuando adquiero pues algún elemento de una empresa en una operación de combinación de negocios, que es una operación de segregación de otra empresa, de fusión por absorción, operaciones de este tipo. Su importe deberá asignarse desde la fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre las que se espera recaigan los beneficios de las sinergias de la combinación de negocios. Por tanto, cuando yo pago algo mayor que el valor razonable de los activos menos los pasivos asumidos en una operación de combinación de negocio, ese sobreprecio, ese plus, es el fondo de comercio. Por tanto, ese plus puede incluir la clientela, el nombre o razón social, la localización, cuota de mercado, el nivel de competencia de la empresa y capital humano, el know-how, el dominio de un canal de distribución u otros de naturaleza análoga. ¿Qué sucede con el fondo de comercio? Pues que tras la modificación de la Ley de Autoridad de Cuentas, que trajo consigo el Real Decreto 602/2016, que modificó también el Plan General de Contabilidad, se estableció la amortización del fondo de comercio durante su vida útil, la cual se presumirá, salvo prueba en contra, por tanto, presunción juris tantum, que es de 10 años. Es difícil pues, presumir o decir, probar que el fondo de comercio tiene un plazo diferente. La gente suele acoger al plazo legal y evitar líos. Por tanto, se presume, salvo prueba en contra, que es de 10 años. Aquí tenemos ya el lío con, no quiero entrar en materias fiscales, pero, por ejemplo, el periodo de amortización fiscal es distinto del periodo de amortización contable, lo cual nos va a dar lugar siempre a diferencias temporarias a la hora de liquidar el impuesto. No entro en más detalles porque ya son cuestiones que excederían la asignatura. Bien, damos un ejemplo. Una sociedad adquiere un SPA el 23 de abril del año X1, valor de los activos adquiridos 600.000, entre los que se encuentran terrenos por 100.000, edificios por 200 y instalaciones por 300. Para financiar las instalaciones, el SPA tiene una deuda contraída a largo plazo por importe de 100.000. El precio pagado al contado por el negocio asciende a 600.000. Bien, ese es el coste de la combinación de negocio. Y en la combinación de negocio tenemos unos activos que son terrenos, edificios e instalaciones y unos pasivos que son las deudas. Por tanto, el valor razonable sería de 500. Pero yo pago 600. Pago más. Pago un fondo de comercio de 100.000. ¿Vale? Por tanto, registraría mi contabilidad cuando adquiero este SPA, el terreno, todo lo registro valor razonable. Entiendo que estos valores son valores razonables. Terrenos por 100, construcciones por 200, instalaciones por 300.000 y también me quedo con lo malo, con las deudas, pasivos a largo plazo por 100.000. Pago 600. Ese sobreprecio es el fondo de comercio, que aquí me aparece ya en la cuenta 2.304, porque ha habido una onerosidad. Ha habido un pago, un desembolso económico pagado para adquirir este fondo de comercio. Y lo he pagado en el contexto de una operación de combinación de negocios. Bien, en principio lo amortizaríamos en 10 años, salvo que en contra, pero además el fondo de comercio es deteriorable. Habrá de revisarse el deterioro al menos a cierre de ejercicio. ¿Y qué pasa con el fondo de comercio? Pues tiene un procedimiento peculiar, sui generis. Imputamos en primer lugar todo el deterioro al fondo de comercio de la unidad generadora de efectivo. El deterioro se calcula dentro de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el fondo de comercio. Por tanto, si hay deterioro, lo imputo hasta el valor del fondo de comercio. Y luego el exceso, pues lo reparto entre los diferentes elementos de la unidad generadora de efectivo. ¿Qué sucede con el deterioro del fondo de comercio? Pues también excepción a la norma. El deterioro del fondo de comercio es irreversible. Habíamos dicho que todos los deterioros son reversibles, menos el del fondo de comercio. Igual que decíamos que todos los elementos de la inmovilización material se amortizan, menos los terrenos. ¿Vale? Pues aquí, todos los deterioros reversibles menos el del fondo de comercio. Fondo de comercio irreversible. Bien, vamos con ejercicios. De continuación, vamos a ver en primer lugar un supuesto práctico de gastos de I+D. Tenemos una empresa que comenzó el 1 de abril del año X8 la fabricación de un software. A cierre del primer ejercicio ha incurrido en los siguientes gastos: personal, materias primas y amortización. Se estima que es imputable a la fabricación del prototipo el 40% del gasto de personal, por tanto serían 48.000 euros, y el 60% de las amortizaciones, que serían 54.000. Además, se ha encargado a un centro de investigación una parte del trabajo pagando por ello 80.000. A cierre del primer ejercicio, se estima viable la proyección futura de la investigación. Y a cierre del segundo ejercicio, solamente ha realizado gastos de investigación encargados a terceros pagando 30.000 y el proyecto sigue siendo viable. Bien, pues vamos a registrar contablemente esto. Durante el primer ejercicio hemos contabilizado en gasto de personal 6.420.000, que estas partidas que aquí decíamos. Materias primas 200, amortización 90.000. Por tanto, tenemos compra de materias primas 200. Todos estos gastos se han pagado por bancos, 572, 300. Y la amortización, pues no se paga, pero la registro 681, cuenta compensadora 281. Por tanto, tengo como partidas de coste 90.000 más 200 más 120, 410.000. Y además he pagado a una empresa por trabajos exteriores relacionados con este proyecto, que inicialmente contabilizo como gasto, 80.000 euros. Y me dice que de estas partidas puedo incorporar al proyecto, bueno, se han destinado al proyecto el 40% del personal, 48.000, todas las materias primas, 200.000, y el 60% de la amortización, 54.000, más los gastos de investigación externos, de 80.000. Por tanto, 2,48 más 54 son 2,98, 302 más 80, 382. Si cumple los requisitos de activación que me dice el enunciado que sí, pues los activo en la cuenta 230 de investigación. ¿Qué contrapartida utilizo? Una cuenta 730 de ingresos que va a pérdidas y ganancias y que me permite neutralizar pues las partidas de coste que he incorporado a este proyecto. Nos vamos al segundo ejercicio y todo esto lo hago a 31 de diciembre, por tanto no amortizo nada, porque lo he hecho la incorporación, la activación a 31 de diciembre del año. Vamos al segundo ejercicio. Me dice que solamente incurre en gastos externos de 230.000, que inicialmente registra como gasto, y lo paga, se cumple los requisitos de activación, por tanto, cierra el ejercicio, los activo, abono la 730 con cargo a investigación 200. Y bien, aquí ya en investigación, pues tendré un saldo en la 200 de 382.000 más 230.000. 612.000. Pero solamente amortizo lo que tiene un año de antigüedad, los gastos de investigación activados el año pasado. Por tanto, los amortizo. ¿Y qué me decía la norma? Amortice usted 5 años. ¿Cómo máximo? Pues amortizo 5 años. 382.000 por 20%. Entonces, si amortizo 5 años, a un 20% anual. 76.400. Registro gasto 680 a 280. ¿Qué haría cierre ejercicio 3 si continúa el proyecto? Pues tendría una una amortización de 46.000 euros por la investigación del primer ejercicio, del segundo ejercicio, perdón. Y 76.400 por la investigación del primer ejercicio. Por tanto, registraría en la cuenta de gasto 122.400. Vamos con otro supuesto. Ya de fondo de comercio. En un enero del año X1, un hotel compra un centro de ocio y deportes desembolsando 30.000 euros. El conjunto de las instalaciones corresponde a construcciones, maquinaria y otras instalaciones, con el siguiente valor contable. 20.000, 4.000, 5.000. El centro de ocio viene vinculado a un préstamo a corto plazo de 2.000 euros, que es pagado a los 2 meses de la compra. Al cierre del primer ejercicio se calcula que el importe recuperable de centro de ocio y deportes en su conjunto es de 18.980. Los activos materiales se amortizan al 5%, las construcciones y el resto de inmovilizado material al 10%. Los inmateriales se amortizan en su plazo máximo. Bien. Compro un centro de ocio, desembolso por él 30.000. Pago 30.000, 572. Las valoraciones de los componentes del centro de ocio son las siguientes. Construcciones 20.000, maquinaria 4.000, instalaciones 5.000, total del activo 29 y un préstamo a corto de 2.000. Valor neto 27 y pago 30. Afloro un fondo de comercio de 3.000. A los 2 meses pago el préstamo, con lo cual lo cancelo con salida de tesorería. Y me dice que hacer el primer ejercicio, el importe recuperable es de 18.980. Vale, primero voy a tener que amortizar. Los materiales son 5%, las construcciones, por tanto, amortizaré cada ejercicio. Amortizo en 20 años, pues amortizaré 1.000 euros. Y el resto de inmovilizado material al 10%. Por tanto, amortizaré 900 euros de instalaciones y maquinaria. 1.000 euros más 900, 1.900 de inmovilizado material 681 a 281. Y en cuanto al intangible, amortizo en plazo máximo, que son 10 años. El fondo de comercio, 3.000. Amortizo 300 euros. Amortización acumulada de fondo comercio. ¿Vale? Y ahora me tocaría ver si lo deterioro. Pero el deterioro lo hago analizando la unidad generada de efectivo. La norma número 2.2 regula el deterioro de los inmovilizados materiales vinculados al reconocimiento de un fondo de comercio. Una vez calculado el deterioro de una UGE vinculada al reconocimiento de un fondo de comercio, y si dicho deterioro excede del importe reconocido en el fondo de comercio, por la parte restante se reducirá en proporción el valor contable del resto de los inmutados que componen la UGE, todo ello hasta el límite del mayor de los siguientes valores: valor razonable menos costes de venta, valor en uso o cero. Si se produce a posteriori la reversión del deterioro, solamente se aplicará a los demás activos, ya que las correcciones por deterioro reconocidas en el fondo de comercio son irreversibles, no son objeto de reversión en ejercicios posteriores. Bien, en nuestro caso, el deterioro es el siguiente. Tengo un importe recuperable de la UGE. La UGE está constituida por los activos de 18.980. Y el valor contable de la UGE, ¿cuál es? 29.000 menos 1.900 para el activo material, más 3.000 menos 300 para el inmovilizable tangible para el fondo de comercio. 29.800. Por tanto, hay un deterioro de 10.820 euros. ¿Cuál es el valor contable del fondo de comercio? Pues era 300 menos la amortización, 2.700. Por tanto, imputo al fondo de comercio 2.700 euros y la diferencia, 8.120, la tengo que repartir entre los demás elementos de la UGE. ¿Cómo la reparto? Pues hago una regla de 3. El valor contable de las construcciones es 19, de las instalaciones es 4.500. Esto sería el valor inicial. Y de la maquinaria, 3.600. ¿Vale? Por tanto, tengo un valor contable total de 27.100, algunos coeficientes. Y calculo, pues, la imputación del fondo. ¿Vale? Por tanto, valor contable de las construcciones, 19 sobre 27.100, me dará un porcentaje y lo multiplico por 8.120 que se va a repartir. Imputaría como deterioro 5.692,99 a la construcción, a la instalación 1.348,34 y a la maquinaria 1.078,67. Registro contable, amortizo, el fondo de comercio. Lo voy a dar de baja, puesto que le aplico todo el deterioro. Por tanto, desaparece en mi balance, lo tenía por 3.000, doy de baja la amortización acumulada. Y registro una pérdida por deterioro de inmuebles intangibles del fondo de comercio, porque le aplico ya directamente el deterioro por 2.700. Y en relación a los demás elementos de la unidad general de efectivo, registro una pérdida por retiro de inmovilidad material de 8.120 contra la 291. Esta pérdida, con el detalle, ver detalle que tenemos aquí, esto son 8.120, ¿vale? Detalle, construcciones, instalaciones y maquinaria. Vamos con otro ejemplo. Avantur, que es una empresa que obtiene una concesión administrativa para la explotación turística de un pinar de la Sierra Madrileña, que será un parque turístico de naturaleza. Paga por la concesión, hay una onerosidad, 292.000 euros, gastos legales necesarios, 8.000, y además debe de realizar instalaciones, comprando para ello otras instalaciones por 90.000 y vehículos por 40.000. Los intangibles amortizan en 5 años. Se estima que las otras instalaciones no tendrán valor residual alguno, pero el vehículo se estima tendrá un valor residual de 5.000. El periodo de la concesión es de 5 años y no es necesario acometer ningún tipo de gasto de desmantelamiento. Si hubiera que acometerlos, habría que registrarlos como mayor valor y posteriormente, en ese mismo momento, registrar como contrapartida una provisión. La finalización de la vida útil del vehículo se vende por 5.500. Bueno, pues tenemos aquí toda la operativa. Tenemos registro de la concesión administrativa por el precio que pago, 292.000 más 8.000. 300.000. Pago por bancos. Y adquiero también el arte movilizado por las instalaciones y vehículos que necesito adquirir para explotar este negocio. Otras instalaciones valoradas por 90.000, 215, y elementos de transporte valoradas por 40.000. El AMI los pago al contado, contrapartida, las 572. Hacia el primer ejercicio, amortizo el inmovilizado material. Los tangibles se amortizan en 5 años, sin valor residual la instalación y con un valor residual de 5.000 el elemento de transporte. Por tanto, la instalación amortizo en 5 años, amortizaré, por tanto, 18.000 euros de la instalación. Y del vehículo amortizaré 40.000 menos 5.000 de valor residual, 35.000 entre, es decir, 5 años. Por tanto, amortizaré 7.000 euros del vehículo. 18.000 más 7.000. 25. Amortización acumulada. Y en cuanto a la concesión, como es en 5 años, pues 300.000 en 5 años. 60.000. 680 a 280. Haciendo los ejercicios 2, 3, 4 y 5, se repetirían los mismos asientos sin modificaciones y llegaríamos al final de la vida de la concesión, en la cual daríamos de baja la amortización acumulada con abono a la 202, daríamos de baja las instalaciones por 90.000 con abono a, con abono a la 215. Y en cuanto al vehículo, lo vendo, lo doy de baja por 40, con una amortización de 35, me dice que lo vendo por 5.500, pues por tanto tendré un beneficio de 500 porque el precio de venta es mayor que el valor residual. Y ya por último, una pregunta de examen. Una empresa adquiere un auge por 100.000, valor de los activos 20.000. Por otras instalaciones, 20.000. Perdón, valor de los activos es de 20.000 por otras instalaciones, 20.000 por construcciones y 40.000 por maquinaria. 40, 20 y 20. Total, 80. Y pago 100.000. Perdón, los bienes de lujo llevan vinculados un préstamo. Dicho préstamo asciende a 100.000. Por tanto, el valor neto contable sería de 20.000 más 20.000 más 40.000 menos 10.000. Igual 70.000, ¿verdad? Y pago 100.000, por tanto aquí hay un fondo de comercio. La empresa reconocerá por adquisición de la UGE un fondo de comercio por 30.000. Por reconocimiento de la cuenta los bienes de la UGE, la empresa realizará una anotación en el inmovilizado material por que importe, por 20 más 20 más 40, 80.000. En relación con el fondo de comercio registrado a cierre de ejercicio, deberá amortizarse, no se puede registrar en ningún caso de deterioro. Todas las respuestas anteriores son correctas. Pues deberá amortizarse, es correcto. No podrá registrarse en ningún caso de deterioro. Habría que ver. Si el importe recuperable de los activos de la UGE es inferior al valor neto contable, no se registraría. Pero si es superior, si es inferior al valor neto contable, sí que habría que registrar un deterioro del auge, imputándolo en primer lugar al fondo de comercio. Por tanto, esto no lo podemos saber. La respuesta válida sería la. Listo. Pues ya con esto finalizamos la larga sesión de hoy y la próxima semana pues veríamos la primera parte del tema 5, existencias. Hasta el próximo jueves. Adiós. Thank you.